escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros.
Como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar, hemos perdido, compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batalla. Echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha toda.
con el futuro. Canta la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Como esos viejos árboles.
Ríete de la noche, del día, de la luna. Ríete de este torpe muchacho que te quiere. Niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moría. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma, y en primavera quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria Sonora. Amor mío, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle. Ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa, porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa sube al cielo y me busca.
Bueno, con estos temas de La Bordeta y ahora de Tu Risa, de Olga Manzano y Manuel Picón, estamos en las 12 horas de radio por la utopía en Radio Colores. Os vamos a dejar escuchando estos temas musicales que nos hablan de utopía. En tanto se preparan el siguiente grupo de invitados del Foro para el Diálogo.
Será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa, porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estás en tu alegría. Amor mío, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle, ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras.
sábados en el 107.7 de FM y ya saben, en la web, en internet, en radiocolores.es. En estas 12 horas para la utopía, un compromiso con la actualidad. Y en esta actualidad, y en esta utopía, y en este momento, contamos con la presencia de representantes del Foro para el Diálogo de la Universidad Popular de Palencia, al que se han unido Maribel Molina, mi compañera, que está conduciendo conmigo esta mañana, durante esta mañana, estas jornadas por el por y para la utopía, junto con el director de la Universidad Popular, Cándido Abril. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal estamos?
Buenos días, bien.
Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien.
Maribel, hola.
Hola, de nuevo.
Bien, aquí que la tengo enfrente, no nos ven, pero la tengo así, como a un metro, frente a mí, trabajando, tomando notas, apuntando, conduciendo este espacio. Cándido Abril, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bienvenido. Va llegando el relax con la aproximación del fin del curso, a dos días, a 48 horas de ese fin de fiesta magnífico en la Plaza de San Francisco, con esa cena multitudinaria, sí, esa música y ese divertimento que consiste el fin de curso de la UPE.
Sí, y ya todo un clásico. Me encanta que diga la gente: oye, ¿tenéis este año esto de San Francisco? ¿Acaso no saben cuál es el nombre o cómo es tal? Pero sí que tienen clara la idea de que la Universidad Popular, la gente comparte ahí un ratejo, un día, que hemos dicho que sea el 12.
A continuación de este espacio hablaremos contigo, si me permites, el tuteo sobre lo que ha sido el curso 2013-2014. ¿Y esa barba incipiente ha sido una promesa, claro, o es el tiempo, la pereza?
La pereza.
La pereza, ¿no? El relajarse ya y diciendo, bueno, fuera.
Hoy para 12 horas, pero al final de la noche estaré, voy a estar de fiesta con alumnos y estaré ya
en perfecto estado de revista
y mudado, que decían en
me parece muy bien. Bueno, compañeros, utopía. Casi todos, hay alguna diferencia generacional entre nosotros, pero poca, con unos años suficientes, incluso el de nuestro técnico Eduardo de Íscar, para sí haber vivido esa etapa de la transición. Y en un momento que estamos ahora de reflexión, de análisis ciudadano sobre cómo se ha ido viniendo abajo lo que anhelábamos en aquellos instantes, en aquel entonces, en aquel invierno de 1975, cuando el dictador falleció, aquel periodo preconstitucional, aquella explosión exuberante de ansias de libertad, aquel caminar codo con codo que ciudadanos de uno y otro color político persiguiendo esa utopía que era entonces la libertad, pues se ha visto un poco ahora sacudida por esta crisis, que es una de las más fuertes de las que hemos padecido, sin olvidarnos de dónde veníamos, cómo era aquella España de los años 70, con unas tasas de inflación, creo recordar, en torno al 20%, con una situación económica también casi, casi desesperada, pero con una ilusión y una carga de deseos de cambio, de renovación, tan importantes para que luego esa lucha, codo con codo, como decía, se haya visto recompensada con un cambio histórico en nuestro país que nos ha llevado a disfrutar al menos de 30 años de paz y 30 años de progreso. Pero, Santiago Ibáñez, como miembro del Foro para el Diálogo, ¿se han visto satisfechas tus expectativas, aquello que tú pensabas en tu juventud, en tu compromiso político, en lo que querías para la sociedad española? ¿Y qué pondrías en la balanza, en el lado de, en el platillo de los logros y en el platillo de las renuncias y de las cosas por conquistar todavía?
Yo creo que en esto de la utopía hay que distinguir mucho las edades.
El joven normalmente iba a decir que no ve las cosas utópicas, es decir, cree que todo es realizable. Aquello del mayo francés, seamos realistas, pidamos lo imposible, que políticamente es nefasto. Pero quiero decir que sí que era un deseo de la gente y que creía que eso era posible, que la utopía era posible. Después ya con la edad vas comprendiendo de que esas cosas, esos ideales que tú tenías, ese mundo ideal, pues se ha ido alejando. Y ha ido viniendo otro mundo, un mundo político, realista, construido por, yo creo que con bastante racionalidad, ¿no? Es decir, estaba claro de que el primer momento uno pensaba de que era un subterfugio del régimen el hecho de construir la democracia. Es decir, que aquella iba a ser siempre una democracia vigilada, una democracia que no iba a ser plena. Y entonces lo que nos empezó a convencer un poco a la parte de la izquierda fue la legalización del Partido Comunista, que entonces era el partido. aquí no había más partido que el Partido Comunista. Cuando se hablaba de, se decía el partido, todo el mundo estaba pensando en el Partido Comunista, que era el que tenía militantes, gente, intelectuales.
Todo el mundo que pensaba en aquello.
Todo el mundo que pensaba en aquello, claro, exactamente. Entonces, eso sí que ya nos fue diciendo un poco de que la democracia, digamos, desde un punto de vista formal y tal, todo eso iba a ser posible.
Félix, tú que compartes generación con Santiago y conmigo, ¿estás de acuerdo en la exposición que ha hecho Santiago? ¿Le añadirías algo más dentro de tu atisbo personal, dentro de tus vivencias, a lo que fue aquel tiempo y tus expectativas a día de hoy, si se han visto o no se han visto cumplidas?
Claro, dentro de eso de mis vivencias, a mí me parece que todo el proceso de la transición fue extraordinario, mucho mejor de lo que yo me lo esperaba, y actualmente está siendo peor de todas las perspectivas que para mí han sido, y precisamente porque hay un campo fundamental en el que aquellos que nos tienen que resolver los problemas son los que no nos están resolviendo los problemas, y son en sí mismo un problema, que son los partidos políticos y los políticos. Por desgracia, lustro tras lustro estamos viendo que ese rechazo de la ciudadanía por estos. Y funcionó mucho mejor de lo que yo me esperaba la transición, porque ahí hubo personas y hubo una serie de personas que eran realmente hombres de Estado. Es decir, Suárez fue un hombre de Estado, el rey en ese momento fue un hombre de Estado, fue un hombre de Estado Felipe González, un hombre de Estado Carrillo. Es decir, gente que aparentemente tenía unas discrepancias bestiales, fueron capaces de pensar juntos lo que era mejor para toda la mayoría de los españoles, ¿no? Y ahí es donde está su gran mérito, y por eso funcionó. Y ahora me da la impresión que no estamos en esa línea, ni con esos grandes hombres de Estado, que creo que no existen, y con una desafección por parte del ciudadano hacia los partidos políticos que nos va a pasar factura más pronto que tarde.
Tú, que en la transición, Maribel, eras una joven, jovencita, ¿no? Jovencita. Quizá no sentías estas preocupaciones que sentimos nosotros o que sentíamos nosotros entonces, porque sí estábamos nosotros en primera línea. Entonces constituíamos el núcleo especial de esa juventud que ansiaba que llegara aquí la modernidad, que se decía entonces. ¿Cómo han sido para ti estos años? ¿Cómo han transcurrido? ¿También tus ilusiones, tus utopías se han visto truncadas en cierta medida? ¿O tú como mujer tienes algo más que aportar que nosotros, fundamentalmente porque veníais de un ostracismo histórico, casi erais una pura utopía, vuestras ansias de libertad, y hoy tenéis un protagonismo en la sociedad que para sí hubiesen querido las mujeres de nuestra generación, que entonces, bueno, pues se limitaba a poner en su carnet de identidad, en una gran mayoría, sus labores como profesión?
Bueno, yo cuando en la transición, yo era jovencita, yo voté la primera vez a la Constitución con 18 años, ¿no? Ya con eso digo mi edad, ¿no? Pero y desde joven he estado siempre comprometida, he sido una utópica y he estado comprometida en un movimiento social, el movimiento social de carácter utópico también, ¿no? Yo he aprendido en la vida desde esa militancia y desde esa utopía. Entonces, esa pregunta de si se han cumplido mis expectativas, pues se han cumplido unas, surgen otras, y ahí estamos. Yo podría decir, yo no soy escéptica.
En la lucha, tú no te has bajado,
claro,
del carromato.
Yo no me he bajado
de la lucha,
del carromato. Yo empecé jovencita en un movimiento juvenil de eso, de carácter cristiano, utópico y comprometido con la sociedad, un movimiento de izquierdas también. Entonces, desde ahí he ido, yo creo que las cosas, en las expectativas en la vida, las vemos diferentes si estamos dentro del ruedo o fuera. O viéndolo desde
en el
fuera.
Tendido,
¿no?
En el redondel,
claro.
¿No?
Cuando estás dentro, pues tienes fracasos, tienes ilusiones, te caes, te levantas. Y cuando lo estás viendo desde fuera, lo ves de otra manera, diferente. Uh-huh. Entonces no lo sientes, lo sientes de otra manera. Entonces, claro, pues lo ves, es diferente. Yo, por ejemplo, yo sí que creo que, pues en estos 30 años de democracia y la democracia, bueno, no sé si en algún momento estuvo mucho en manos de la ciudadanía. Yo creo que la democracia ha estado secuestrada por parte de algunos políticos, no de todos. Yo cada vez cuando se califica a los políticos y a las políticas en el mismo saco, no. hay unos políticos que han decepcionado, pero hay otros políticos, otras personas que se dedican a la política, que están recuperando y que intentan hacer esa reflexión y recuperar la política para hacerla creíble.
De eso hablaremos luego, porque quizás estamos jugando a la clase política, aquellos que más se ven, aquellos más mediáticos, y sin embargo, hacer política la hace el alcalde de un pueblo que a lo mejor se levanta a las 6 de la mañana a dar la llave del agua para que los vecinos...
Bueno, hacer política la hacemos agua, todo el mundo, aunque creamos que no.
Me imagino que en esa trayectoria, Maribel, habrá habido conquistas y habrá habido desencantos o desengaños, ¿no? Como todo en la vida.
Hombre, por supuesto, claro, que ha habido avances, ha habido cosas en el campo de la mujer, el propio proceso de conciencia de cada persona, ¿no? En el campo de la conciencia... Del avance de la mujer y de la conciencia de género, pues eso ha sido un avance importante. Socialmente, y yo podría decir también, pues en la experiencia vital mía, ¿no? Bueno, en muchas cosas. Luego en otras, los mismos avances que ha habido, pues a lo mejor se han tragado cosas importantes, ¿no?
Y un hombre de letras como tú, Cándido, ¿cómo ve la letra pequeña de estos años que han transcurrido? Tú también en tu balanza personal... ¿Qué platillo se inclina? ¿El de la izquierda de no haber logrado todo lo que se percibió o en el de la derecha que lo que hay ahí como conseguido tiene el peso suficiente como para inclinarla en favor de los logros?
Yo estoy a favor de lo segundo sin encuadrarme para ello en la derecha, ¿no? Sino más bien en la línea que acaba de decir Maribel. La utopía y la lucha tiene que ser permanente. En ese sentido, entiendo la división de las edades que decía Santiago, pero a la vez creo que cada cual tiene que recorrer su camino. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Yo creo que hay cosas muy buenas. La prueba de que hay cosas muy buenas es que ahora estamos pesimistas, es que ahora estamos lamentando.
Y una de ellas es que estamos aquí hablando.
¿Qué estamos lamentando? Estamos lamentando lo bueno que hemos tenido. Pues lo bueno no ha caído del cielo. Lo bueno se ha construido. Lo que hay que ser es capaces de ver cómo mantener lo bueno y seguir mejorando, ¿no? Incluso. Pero esa es la situación. Hace 30 años diríamos que casi partíamos de cero. Y por tanto partíamos con muchas ilusiones. Habíamos llegado no sé dónde, al 7, vamos a suponer. Y ahora de lo que nos lamentamos es de que estamos en el 5, que hemos retrocedido. Pero si comparamos, no estamos en el 0, estamos en el 5. Lo que pasa es que hemos caído. Y esa es la lucha de hoy. Esa es la lucha de hoy. Recuperar del 5 al 7 o al 8. Y no caer en esas divisiones que antes denunciaba, esa desafección que denunciaba Félix, que puede ser terrible. Siempre hay que ser optimista. Si pongo el ejemplo de ahora mismo, lo que estoy viviendo en estos momentos, esta radio, esto era impensable hace 30 años. Luego, no puedo ser pesimista, tengo que ser optimista. Pero claro, no para decir esto es jauja. No, esto es jauja. Vivimos una situación muy, muy, muy difícil. Y desde esa es desde la que tenemos que crear el futuro. No diciendo, nada, vendrán tiempos mejores. No. No van a venir tiempos mejores si no luchamos por ellos. Y ahora hay un montón de problemas, pero partiendo de lo que tenemos. Y desde luego, no dejar que esto se cierre mañana, que lo otro vengan leyes que cortan, que cortan la libertad de expresión, que cortan derechos sociales, tal, que están ahí, evidentemente.
Santiago Félix, en la línea de lo que hablaba un poco Cándido, se le reprocha a nuestra generación cierto conformismo, cierta relajación, que quizá nuestras ansias de libertad eran tantas y de democracia, que una vez alcanzadas esas cuotas de libertad y de democracia, nos relajamos y que ya nuestro compromiso no es tanto. No sé si será también como consecuencia del paso de los años, pero que tampoco hemos ido quizá o hemos sabido transmitir a posteriores generaciones qué supuso aquella lucha, qué significó aquella entrega, a qué llevaba el perder los miedos. Hemos corrido muchos de esa generación delante de los grises entonces, y por lograr eso y cuando se caminaba codo con codo, ¿creéis un poco, claro, que sí se nos puede culpar de todo eso, de no mantener la llama encendida?
Yo lo que creo que lógicamente, como muy bien decía Cándido, ha habido muchas cosas que se han hecho, y yo creo que el que hoy dice que la democracia era, vivíamos como con Franco, como con la dictadura, es que no vivió la dictadura o la dictadura no le persiguió o vivió muy bien con la dictadura. O sea, eso es impensable. O sea, es decir, vamos a ver, según estabais hablando, anotaba una frase que recordaba de Ernesto Sábato, y decía que la democracia es el único régimen que mantiene vivos a las personas que quieren mejorarla. Eso es una de las ventajas que tiene la democracia. La democracia mantiene vivos a la gente, no les acalla, les puede acallar desde el punto de vista de ignorarlos, pero quiere decir, no les acalla físicamente, no les encarcela, no les acaba quitando la vida a la gente que quiere mejorar la democracia. Es cierto que nosotros hemos tenido un momento histórico. Si fíjate, Daniel Cobandís, que tenía entonces, no sé si recuerdo, si 20 años, cuando acabó el mayo francés, decía que había que dejar el paso a otros. Pues yo creo que nosotros ya hemos hecho bastante en ese sentido. No quiere decir que no nos tengamos que seguir comprometiendo, pero quiere decir que la iniciativa debe ya de empezar a partir de otros. Lo que pasa que es labor nuestra, de la experiencia, es decir, decirles los caminos, iba a decir, que son errados, o sea, que ya están andados.
Sí, que nuestra experiencia sirva para desbrozar el camino de otros, ¿no?
Eso, para ayudar a recorrer el camino a otros con menos dificultades.
No es comparable la situación actual con la que teníamos hace 30 o 35 años. Es ilógico plantearse esa... no partimos de cero, ni muchísimo menos. Hemos conseguido muchas cuestiones, pero y se han obtenido muchos logros. Pero yo hablo desde el punto de vista de la decepción. Es decir, en estas 12 horas para Utopía, que tengamos o cosas normales que se podían solucionar, las hayamos pasado a utópicas, es que eso es lo que a mí, digamos, me ha decepcionado y tengo esa especie de cabreo. Y pongo ejemplos claros. ¿Es una utopía cambiar la ley electoral? Pues se está convirtiendo en utopía, porque hay un clamor popular de que todo el mundo quisiera cambiar la ley electoral, y resulta que los partidos que pueden hacerlo no se ponen de acuerdo por intereses partidistas y no lo hacen. Es que el politizar la justicia no es una cosa que se debiera hacer, pues es una utopía, porque resulta que no se consigue, ni queriendo, año tras año no se consigue. Tantas y tantas cosas que se podían modificar. Por eso, cuando yo hablo de los políticos, es indudable que hay políticos de buena fe y que hacen las cosas como hay que hacerlas. Pero yo hablo de los políticos que antes yo solamente culpaba a los políticos por la acción, que no hacían lo que debían hacer. Pero es que hay multitud de políticos que es por omisión, que es por mantener su cargo, se callan. Y yo creo que es hora de que empiecen a vocear cuando no están de acuerdo. Y ya digo, no convertir en utopía cosas normales que debieran funcionar sin mayores dilaciones.
Sí. Es que efectivamente eso no es utopía.
Pues, sí, pues claro. Yo creo...
Es claro, claro, pero está convirtiendo claro, en utopía, claro, porque nunca lo conseguimos. Claro. Eso
yo creo
es lo que yo me refiero.
Que la utopía de hoy, es que es increíble, pero es así, la utopía y la revolución de hoy es conquistar el sentido común. Manda narices.
Claro.
El sentido común de lo que tú estás diciendo, claro, lo que habla cualquiera, conquistar eso, que nos parece normal, pues es la gran conquista.
Eso.
Porque nos están haciendo alucinar todos los días con historias raras,
pues es la utopía,
y haciéndonos comulgar con piedras de molino.
No, estás hablando cuando dices nos están haciendo. Yo es que no utilizaría ese tiempo verbal. Yo creo que ahora hablaremos un poco de lo logrado y lo por lograr. Las renuncias de la sociedad, ¿a qué nos ha conducido? ¿Qué nos ha conducido a este estado anímico? Yo hablaba antes de ese acomodamiento por parte de una generación, pero por ejemplo Maribel hablaba al principio de las conquistas de la mujer y que ella está montada en el carro del compromiso y que queda mucho por lograr, pero ¿qué valoraríais cada uno como más positivo de lo conseguido en estos 30 años? Más allá de la recuperación del más común de los sentidos, que es el sentido común, precisamente, quizá para sentarnos en reposo y volver a reflexionar sobre dónde nos hemos equivocado, en qué hemos acertado y poner ahora mismo el remedio a esas cosas. Por ejemplo, en el aspecto de la mujer, ¿tú qué valorarías más?
Yo creo que en estos 30 años dos cosas que a mí me parecen fundamentales, que yo creo que son las que, bueno, dos o tres, dos que me parecen principales, ¿no? Que creo que son fundamentales, que nos ha sido un avance significativo y que en este momento están en retroceso, son la igualdad del acceso en la educación.
Igualdad de oportunidades.
Igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, que ahora está en retroceso con la nueva ley, y el otro es el movimiento feminista. No voy a decir ya solo el avance que ha habido en las mujeres ha sido fundamentalmente por el movimiento feminista. Yo creo que esos dos logros han sido de los que yo más valoraría en estos últimos 30 años, con sus luces y con sus sombras, por supuesto. Y son justo dos cosas que en este momento están en peligro. Tal. Bueno, yo creo que luego también otra serie de derechos fundamentales de la igualdad en la justicia, ¿no? Pero la educación, que es la base que forma a las sociedades y a las personas, en este momento la igualdad de oportunidades está en serio peligro. A la tarde, además, que van a estar aquí del Colegio Paniguindas, hablaremos de ello, ¿no? Como de ese tema, ¿no? Y uh-huh. Con la plataforma de la mujer, pues lo mismo. Cosas que habíamos ido consiguiendo en los últimos años, quiero decir, como es todo el tema de la violencia de género, que bueno, pues el gobierno de Zapatero será muy criticable, en algunas habrá cosas que las ha hecho mal, otras regular y tal, pero sí dio un paso muy importante en el avance de visibilizar y de poner medidas en el campo de la violencia de género, que es una lacra grandísima, ¿no? Y eso ahora se está dando un paso atrás en todas las políticas de prevención de violencia uh-huh. de género, de educación y además en maquillar los datos que se están dando.
Santiago, ¿para ti cuáles serían los aspectos más destacables dentro de lo logrado y cuál sería lo de por lograr? Por lo de lo lograr hablaremos luego 5 minutos en margen aparte de la juventud, esta generación perdida, que yo creo que de tanto escuchar que es una generación perdida, al final nos lo vamos a creer y no sé si tiene visos de certidumbre ya lo que está ocurriendo con la juventud. ¿Cuál destacarías globalmente para ti como importante en lo logrado?
Hay una cosa fundamental, iba a decir, en todas las utopías. Y es que todas tienden a igualar en derechos y en oportunidades al hombre, ¿no? Yo creo que esa es una cosa común a todas las utopías que ha habido, el tratar de igualar al hombre, de darle más oportunidades y tal. O sea, entonces, lo que decía Maribel me parece importantísimo. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes, no solo aquí en España, yo creo que en Europa y vamos, en Europa, porque generalizarlo a todo el mundo es un poco exagerado, ¿no? Pero en Europa ha sido la incorporación de la mujer a la vida social
y laboral,
sus derechos. Es, efectivamente, yo no estoy tan de acuerdo de que ha sido el movimiento feminista, qué duda cabe que el movimiento feminista ha influido, pero yo creo que es la incorporación fundamentalmente al trabajo, la independencia económica, lo que ha hecho de la mujer.
Es que esa es una reivindicación del movimiento feminista, ¿eh? Desde luego no lo ha sido de los gobiernos dirigidos por hombres.
No, pero no estoy de acuerdo contigo, sí, porque
pero de grupos sociales.
Claro,
sí.
Vamos a ver, es un movimiento por la
igualdad.
Pero
de los grupos sociales impregnados, de los grupos sociales impregnados por la teoría feminista. No. Yo, mira, te puedo poner un ejemplo de mi propio proceso de crecimiento. Yo he crecido en un movimiento social, que ya lo dije, la JOCE tal, donde lo del tema de la, que antes al principio lo hablábamos, el tema de la conciencia de clase era muy importante, ¿no? Y tal. Y eso estaba por encima de la conciencia de clase, estaba por encima de la conciencia de género. Dentro, eso y en un movimiento juvenil, el propio proceso que dentro de una organización ha habido que hacer, y ese es todavía un tema pendiente, sobre todo en los partidos políticos, ¿no? Hay que hacer para que se categorice la lucha de la mujer en igualdad que otras luchas, como puede ser el concepto de clase o cualquier otra categoría, ¿no? Sigue siendo algo pendiente, algo que todavía no se cree. Y que se vaya creyendo es porque las feministas, donde me incluyo, estamos ahí continuamente recordándolo. No es lo mismo hablar de temas de mujer, un partido político hace el programa y habla de temas de mujer. Por eso nos traen la ley del aborto que nos han traído ahora, ¿no? No es lo mismo hablar de temas de mujer que hablar de temas de género. Estamos hablando de dos cosas diferentes.
Pero te voy a decir
una cosa.
Porque
de mujer...
Yo discrepo en lo que estás diciendo. O sea, ha habido un movimiento por parte de la izquierda importantísimo en favor de la igualdad. La mujer estaba en unas condiciones de desigualdad con respecto al hombre inmensas. Entonces, eso lo ha ido corrigiendo por parte de...
Tampoco creo yo que se trate de porcentajes, ¿no?
No, efectivamente. Yo no estoy diciendo que no haya influido el movimiento feminista. Digo que lo que ha sido decisivo, como en todas las cosas, casi siempre ha sido la economía. A partir de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la mujer se incorpora por razones efectivamente de la guerra... de que a la producción. Pero es momentáneo, es decir, pasada la guerra, los hombres vuelven otra vez a ocupar los puestos de la mujer y, sin embargo, eso ya no se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso ha permitido, efectivamente, que la incorporación de la mujer... Yo estoy hablando de la vida social, no solamente
sí,
de derechos.
Sí, pero es que en esa...
O sea, a la vida social, que eso es lo que al final da eso, a incorporar de la mujer, ¿no? O sea, eso es lo...
Haremos
que
un día un monográfico, sí, sobre,
bueno,
las artistas.
Bueno, una cosa, en esa vida social el movimiento feminista ha presionado mucho. Solo me hay que poner un ejemplo. En los partidos políticos...
Claro, y el movimiento obrero. Sí, las conquistas,
sí,
de los derechos laborales,
sí. Sí. Y el movimiento obrero muchas veces obrero ha priorizado muchas veces la conciencia de clase, con lo cual era, bueno, Marx ya lo decía, el papel de la mujer está cuidando a los líderes obreros, ¿no? Pero el de las mujeres era cuidarles para que ellos fueran los líderes. Actualmente, en un partido político, el 8 de marzo, el día 25 del Día contra la Violencia de Género, todos los líderes, los hombres de los partidos están en la manifestación y tal. Pero cuando ya se hacen, por ejemplo, la Plataforma por los Derechos de la Mujer, en la cual están los partidos políticos, hacen una concentración esta mensual que solían hacer o que hacen y tal, otras cosas, eso ya no van, porque eso ya es cosa de las chicas. Dentro de todos los grupos, sean de izquierdas o de derechas, cuando es para la foto, sí que van. Pero cuando no es para la foto, esto ya es que es cosa de las chicas, que, oye...
Pero a la vez... Maribel, eso de la foto pasa en eso y en otros.
Y en otros.
El día de los discapacitados.
Ahí está.
Pero luego ya que vayan los
Y el día que se cierra una empresa, que se anuncia ayer, también están, pero luego la empresa se acaba cerrando.
Y además yo creo que, como decías antes, el porcentaje, y menos nosotros ahora vamos a discutir, porque más sería complementariar todo esto. O sea, la base, en eso yo coincido un poco con Santiago, es la igualdad. ¿Y qué grupos? Y desde ahí dices... Unos atienden a la igualdad y otros no, políticamente. Dentro de la igualdad, ¿cuál es la situación? Pues los hombres no han atendido al problema de la mujer como las mujeres, evidentemente. El movimiento feminista ha contribuido a esa igualdad de tal, pero como otro tipo de movimientos han contribuido a favor para eso, para que crezca. Yo desde esta perspectiva creo tanto... Diríamos en el esfuerzo de la mujer, que cuando decías antes que coincidía contigo en los dos grandes logros, la educación y el movimiento, el tema para mal, que estaban retrocediendo, ¿no? Y el tema de la mujer, pues era menos pesimista, porque creo que la lucha de la mujer no va a permitir tanto retroceder tanto. Tengo más miedo de educación, fíjate, por todo lo que significa, porque además es más... ¿cómo se dice, no? Más
plano, ¿no?
Y abarca todo, ¿no? Uh-huh. Que en el de la mujer, que... Otra cosa es que el hombre tiene que estar ahí luchando también, claro, con ello, ¿no?
Pero fíjate tú, si tú crees en las posibilidades de la lucha del movimiento feminista porque recupere los retrocesos, ese mismo movimiento feminista va a recuperar los retrocesos, o va a tener un papel muy importante en recuperar los retrocesos en la educación, porque el problema de la educación es que a quien más va a afectar es a las mujeres, a las niñas y a las mujeres.
Claro, porque la estructura social...
Yo creo que ahora mismo es al débil.
Al débil.
Claro,
y pues ahora mismo, sí, como ya se ha conquistado algo. Claro, hace 30 años sería al débil, y como en el campo de los débiles, una familia débil, al que perjudicaría sería a la mujer.
La mujer, la más débil de la
familia. Y hoy
la
no lo tengo tan claro. Creo que perjudicaría al débil, porque afortunadamente ya en esa familia mal, no obstante, hay parecidas posibilidades, por ejemplo, los estudios o tal, entre la mujer que el hombre, gracias a esa...
Y de muchas parejas estándares, por llamarlo de alguna manera, hombre-mujer o relación de pareja, simplemente, sin ningún vínculo de matrimonio o otro vínculo, el que está en el paro es él. Y la que está tirando económicamente de la casa es ella. Y sin embargo, él ha asumido un rol que hasta hace 4 días...
Era impensable
que lo asumiera, ¿no? Evidentemente que cuando en estas luchas que hay por el establecimiento de la supervivencia, la cuerda más fuerte es la que mantiene más atada a una cosa. Y todavía aquí, en este país, el de la mujer está como está, ¿no? Pero bueno... Es un debate que acercaremos algún día.
Ya el segundo, me habías dicho dos.
Sí, sí.
Ya el segundo es de que en estos momentos que estamos en estamos viendo una corrupción tremenda. No estamos en una corrupción tremenda, porque parece que la corrupción fundamentalmente viene de atrás, de un poco más atrás, quizá, o bastante más atrás. Esto sería impensable en una dictadura. Es decir, esto sí que sería impensable en una dictadura, que todo este tipo de cosas saliesen a la luz. Eso es una de las grandezas que tiene la democracia, que cualquiera puede denunciar y dar pruebas y efectivamente poner en el banquillo a cualquiera. Y se está poniendo a gente muy grande, como vemos, incluso a personas relacionadas con la familia real o pertenecientes a la familia real en este momento, o sea, y se la sienta en el banquillo. Eso es una de las grandezas que tiene la democracia.
Claro, por eso para mí lo más importante ha sido la libertad de expresión. En esta democracia es...
Cuestionada hoy, por cierto, la libertad de expresión también, y casi casi hasta perseguida, me atrevería a decir.
Ya, bueno, realmente todavía falta mucho, creo yo, porque sí que nos hemos acostumbrado a poder decir lo que creemos, lo que pensamos, sin que nadie nos coarte, ¿no? Y este foro es una muestra de ello. Entonces, para mí eso es muy importante. ¿Qué es lo que nos haría falta? Yo creo que pasar lo que está a nivel de calle, pasarlo a nivel de políticos. Es decir...
Pero no, que solo arreglan las urnas, ¿no?
No, no lo arreglan las urnas, por desgracia. Eso es lo malo.
Lo deberían arreglar.
Es que mi teoría es, independientemente de que creo que no ha habido igualdad de oportunidades nunca, aunque ahora hayamos tenido un retroceso, Maribel pues cree que ha habido, que ahora estamos perdiendo de algo que teníamos poco menos que conseguido. No, yo creo que no ha habido igualdad de oportunidades. Como decía no hace mucho, no es lo mismo la oportunidad que tiene el hijo de un banquero que el hijo de un jornalero en la Castilla Profunda, ¿no? O sea, que no es lo mismo. No podemos decir que sí, la igualdad de oportunidades es lo mismo para todos. Pues no sé, creo yo que no, señor.
Bueno, pero unas garantías mínimas sí, que el Estado debe garantizar que haya un acceso a la educación, sea rico o sea pobre.
Claro, hay que luchar para que eso no ocurra, es decir, que no perdamos ese lo que se ha conseguido, por lo menos lo que se ha conseguido. Y entonces yo digo que antes ponía como ejemplos cuestiones que están convirtiendo en utópicas porque no son capaces de dar una respuesta a los partidos mayoritarios que podían hacerlo, pero ¿para qué nos sirve un Senado que todo el mundo está de acuerdo en que o se reforma o se elimina? Bueno, pues ni se reforma ni se elimina. A eso me refiero yo, se está convirtiendo en una utopía, algo inalcanzable. ¿En qué se convierten todas esas cosas que estamos dejándolas pasar? Y es porque a los partidos mayoritarios no les interesa. Y además hacen una lectura que ya en los años 90 decía Felipe González: he cazado el mensaje, siendo un gran presidente, ¿no? He cazado el mensaje. Bueno, pues no había cazado nada. Y no hace tantos años con Zapatero decían las bases: no nos falles, Zapatero. Bueno, pues a las pruebas me remito. O sea, fue un fracaso, salvo algunas cosas puntuales.
También dijo Felipe González que qué importa gato negro, gato blanco, lo importante es que cace ratones, ¿no?
Sí, sí, no, pues claro, dijo
muchas... Traslada esa cita a todos los ámbitos y del pragmatismo social.
Y mucha gente lo admite así.
Claro.
O sea,
claro,
lo dice
claro,
porque dice...
Porque vivimos en una sociedad muy, muy, muy pragmática.
Muy pragmática.
Claro. Claro. Tus logros, Cándido, eso, y lo pendiente, en esa tu mochila, ¿qué queda ahí dentro todavía que te gustaría aligerar de peso?
Bueno, ya lo he dicho y lo comparto. Entonces, el tema de... Lo habéis dicho y es que no sabría qué decir. El tema de la igualdad, que evidentemente todas estas cosas, y a lo que acaba de decir Félix, ¿no? Pues claro, no se ha conseguido nunca, pero claro, a la vez miras y ha habido un cambio brutal. Tan brutal que es que ahora, cuando vemos que se pierde, esa es la clave, esa es la prueba. Si perdemos algo es que lo tenemos, vuelvo a decir que decía al principio. Y lo tenemos porque se conquistó. Luego fue un proceso de lucha, de conquista. Y ahora lo perdemos porque lo tenemos. Nunca nos ha caído nada del cielo. Cuando se habla de tantas cosas, no, mis vacaciones, las horas de trabajo, las 8 horas, que no. ¿Y eso quién te lo ha dado? La gente que dejó hasta su vida. No, es que me había... Quería solo una cosita a lo que decía Félix. Me da un poco miedo decirlo de... No miedo. Hablar solo de la maldad de los partidos mayoritarios y tal. Yo creo que el problema es los partidos en el poder. Sí. Porque el que gobierna en cualquier sitio es mayoritario. Aunque solo sea él, que tiene más poder que todos los demás, un dictador, o quien sea. ¿Quién es el partido mayoritario en Cataluña? 3 o 4, no sé, los que están gobernando. No es uno, son 3. El que gobierna es mayoritario. Y el problema no es el partido mayoritario. El problema es el ensueño del poder. Y el poder no escucha, que es, evidentemente, ahora cuando analizamos los partidos mayoritarios.
Y la oposición. Sí,
pero no tengamos miedo de. No tengamos. Creamos que solo es
y
el
si
problema.
Me permites, sino yo
el
añadiría más.
Es el poder.
Yo añadiría más, que hay un poder supranacional, claro, que condiciona la actitud.
Ya
la
ni te cuento.
Aptitud, con fe y con
de. Esto, yo soy de otra vez decir, los partidos no pintan nada. Y es verdad, o sea, al señor Rajoy le llama hoy alguien y le dice lo que tiene que hacer. Y él tiene, y él lo hace no por ser partido mayoritario, sino porque le manda a otro de más poder. Y el resto de su partido y de su consejo de ministros, aunque no esté de acuerdo, se la envaina. Digo pues, este, sí. O digo hace tres años a Zapatero cuando le llamaron y le dijeron cambia.
Hay que meter la constitución en el nivel de déficit que
entonces,
máximo.
Hay que estar muy atentos a todo porque hay muchas más trampas.
Pero la oposición
que
algo tendrá que hacer.
Vamos a tener, claro, si queréis hacer alguna matización, sí. Pero 10 minutos que no quiero que se me escape sin que se lo dediquemos a la juventud. Tenemos hijos, según Maribel que es soltera, tenéis hijos. Y todos estamos conviviendo en cierta medida, o bien directamente o bien a través de ellos como correa de transmisión de lo que sucede en la calle y de su sentir, qué le espera a esta generación que muchos, y con un poder de acertar a la hora de manifestarse, ya se la da por generación perdida. Cuando se está considerando como aprendiz a un joven, a un hombre con 35 años, impensable, cuando nosotros teníamos, Santiago y Félix, teníamos 18, ¿no? ¿Cómo veis eso? ¿Qué percepción tenéis? Maribel, tú como mujer, y sobre todo en las jóvenes, con las que tú te codeas cotidianamente y estás con ellas.
Bueno, ya menos, pero sí, he tenido cierta y sigo teniendo cierta relación con el movimiento juvenil. Pues yo no sé, juventud perdida se llama esta, pero
generación.
Generación perdida, pero es que a mi generación también se la llamó una generación perdida, que llegaba un poco tarde a las mejoras que se iban haciendo.
Una cosa es llegar tarde y otra cosa es no llegar.
Exacto, que llegaba tarde o no llegaba, ¿no? Claro. Que cada generación tiene, pues bueno, su historia y tal. Yo creo que es una generación esta, precisamente por la política educativa de igualdad de oportunidades, es una generación muy bien preparada y muy bien formada, la mayoría, salvo casos, ¿no? Pero por lo general es una juventud preparada en, también en conocimiento de más allá de lo que es el ámbito de la comunidad, su pueblo, su país, ¿no? Todo preparada en idiomas, preparada en conocimiento de otras realidades, de otras culturas, ¿no? Solo que le ha tocado vivir momentos de cambios. Pues como en otras generaciones tocó vivir otros momentos de cambios, ¿no? La generación de la transición, la generación del mayo del 68, a esta generación la toca vivir momentos de cambios, el momento de la globalización y de la crisis, de la cual va a ser ella misma, esta juventud, la que tiene que sacarnos, ¿no? Adelante, ¿no? Yo, a raíz de las elecciones europeas, todo este movimiento, esta sorpresa de esta campaña tan anodina, qué tal, que hubo y tal, que nadie se esperaba que iba, hombre, no ha subido mucho, pero subió la participación y sobre todo subió la participación de la juventud que no votaba, votó, hubo un movimiento que les hizo de revulsivo y tal, y bueno, pues con sus más y sus menos que tenga Podemos, ¿no? A mí me hacía mucha gracia todas las tertulias cuando oía criticar y sigo oyendo criticar, pues solo de la libertad de expresión es un poco así, sigo oyendo criticar que qué proyecto tienen estos chicos. Digo, pues no sé qué proyecto tendrán, pero ¿es mejor que el que tiene el PP? ¿Es mejor que el que tiene Rajoy, que no le cuenta, que no sale a contarle? Si esta gente es gente preparadísima.
No es que tengan proyecto, es que puedan llevar a realizar su proyecto tanto personal como profesional, que yo creo que ahí está el dilema. Proyecto claro que le tienen, pero el otro día me decía a mí una chica universitaria, dice, he estado 7 años y la alternativa que tengo ahora mismo como médico es irme a Inglaterra o a Portugal, que no es que esté mal, pero es que dice, yo quería construir mi proyecto en mi país y no puedo construirle. Claro que
pero eso ha pasado siempre, ¿eh? En mi generación no también tanto, había gente que podía salir, que salía fuera, que quiero decir que el paro
pero
forma parte del sistema.
Salía el menos formado y el más formado siempre encontraba aquí
Yo de todas las maneras creo que son momentos de eso, de crisis económica, de la cual se saldrá. La juventud de ahora es la que tiene que buscar
salidas. El problema no salir, Maribel, es cómo se sale de la crisis. Ese es el problema. De todas las crisis
se salido. Hay que buscar hay que ver las fórmulas y se irá saliendo.
Una pregunta.
De todas las maneras, a mí, que lo iba a decir antes, también no solo es la crisis económica, sino la crisis, no voy a decir crisis ideológica, el cambio de valores. A mí me da más miedo, me preocupa casi más el cambio de valores, porque, por ejemplo, a cualquier gobierno hay poderes supranacionales, económicos. Claro que toda la economía lleva una ideología, pero hay cuestiones ideológicas. La ley de aborto que se ha hecho es una ley ideológica que no es cuestión de económica, es cuestión de ideología, sí, ¿no? Sí. La de la educación no es solo cuestión de economía, es cuestión de ideología.
Hay un componente, pero al joven de hoy en día, que es donde va mi pregunta, yo me pongo ahora en la piel, en la cabeza, en el pensamiento de una pareja, un chico y una chica, que quieran construir su proyecto personal como pareja y que les ofrezcan salarios de 600 euros. Si 1.200 entre los dos y tienen que acceder a una vivienda, bien comprándola si les dan la hipoteca, que hoy día va a ser algo impensable también, o bien en alquiler, es que el proyecto personal y profesional que pueden realizar, si se tienen que salir del refugio de sus padres a irse a vivir a otra gran ciudad, es que no pueden.
Ya, bueno, pero perdona, Tomás, puede que, que haya otras fórmulas, porque el proyecto personal tuyo o de una generación era un proyecto personal de una profesión estable, no movernos del sitio, tener piso en propiedad y tal. Pues a lo mejor
ahora eso sí que es una utopía.
Claro, pero a lo mejor los proyectos de los Santiago, modos de vida son otros.
De todas maneras,
vamos a ver.
Vamos a ver, las sociedades fundamentalmente salen porque la sociedad tiene valores. Estoy de acuerdo con... O sea, es decir, si es una sociedad bien educada en valores y tal, la sociedad va a superar todas esas cosas. Lo malo es cuando una sociedad no tiene las armas, esos valores cívicos capaces de transformar las cosas. Eso es lo que a mí me preocupa. Decía Sabater que la democracia debe educar en defensa propia, y estoy de acuerdo con él. Es decir, tenemos que transmitir esos valores para que nuestros jóvenes sean capaces de transformar la sociedad. Y desde luego, lo que no podemos hacer nosotros, los que estamos, digamos, los que somos más viejos, es, iba a decir, taponarles la salida. Es decir, les tenemos que dar cauces de participación a sus ansias.
No, pero no solamente cauces de participación, Cándido, alternativas.
Alternativas también.
Claro. Esa sociedad que cree en valores.
Es que creo que no. Yo ahora en esto, ya veis que he estado siendo optimista, soy mucho más pesimista. Bueno, creo que la sociedad ahora mismo, los pensantes, los teóricos, que son imprescindibles para que la praxis lleve a cabo esas teorías, pues está muy perdida, está perdida en eso. Acabamos de decir, no, la crisis se solucionará. Parece que los teóricos dicen que se solucionará con muchos años. Las situaciones que hemos visto, que hemos vivido de empleo y tal, y sobre todo en condiciones dignas, va a ser muy difícil, ¿no? Porque, claro, lo que lo están solucionando es por abajo. Damos puestos de trabajo porque están pagando a la mitad o a una tercera parte. Y entonces, claro, y decimos, no, estamos aumentando. Claro, hay que entrar ahí, porque es que eso es demoledor. En el tema de la juventud, pues sí, yo, eso es, me parece un drama. No es lo mismo la situación. Yo me comparo hace 30 años con mi hija ahora, y yo estaba con su edad como ella ahora, también en paro y buscando trabajo. Y ayer lo comentaba con un amigo y decíamos, joder, pues soy capaz de echar el currículum hasta un colegio de Cádiz. Claro. Y me río porque, claro, ahora dices, vas a Cádiz y estás en casa, ¿no? Es que yo toda la gente que conozco, pero un montón, ¿no? O sea, tu hijo está no sé dónde, el sobrino del otro está no sé cuál, el otro
más
está... Mi hija ha estado en México, ahora está... Porque no puede,
claro,
parar,
si
en
no
casa,
se le puede
está
poner...
con una ONG, trabajando de voluntaria, gratis, en el Delta del Ebro en estos momentos, con 27 años. Ya no entro, esas personas que tienen 27, 28, 29, 30 años, ¿cómo hace? Estamos hablando de lo laboral, no tiene tal... Pero, ¿y su vida? Que depende tanto de lo laboral.
Claro.
Sí, pareja, personal, no pareja. Claro. Hijos, no hijos. ¿Dónde? Es terrible, es terrible.
La generación perdida.
Y eso que ellos, pero y eso que ellos lo viven de otra manera, porque claro, cada cual vive su vida, claro, sus traumas, claro, esos problemas.
Félix,
y ellos lo viven de otra manera, pero de otra manera muy, muy dura.
No, mira, no, creo que dura.
Mira, mira que es difícil el decir que la juventud aparentemente no se está moviendo, y es que yo creo que es así. Daros cuenta que cada partido político tiene sus juventudes, digamos. Entonces hay decenas de miles de personas, de jóvenes, que están metidos en política, en ese tipo de política. ¿Pero por qué eso no da la impresión de que no va a funcionar? Porque van a seguir las pautas de sus antecesores más mayores en los partidos políticos. Que eso significa que hay una... hay un egoísmo de tal magnitud que primero es la persona, después es el partido y después es el ciudadano, cuando tenía que ser al revés totalmente. Yo creo que hay esta sociedad, tendría que haber, mira que es fuerte la crisis económica, bueno, pues yo creo que hay una crisis ideológica mucho, mucho mayor, y eso es lo que nos va a abocar a que no haya, según mi punto de vista, demasiado, no vea yo demasiado futuro para toda esta juventud, en el que van a tener, creo yo, que bastantes menos derechos de los que nosotros hemos tenido.
Un minuto para concluir. Yo creo que, no sé lo que opinaréis, pero no debemos quedarnos en el lamento. ¿Qué hacer bajo el punto de vista de lo que nosotros podemos aportar como ciudadanos? Creo que los que nos estén oyendo y muchísima gente que no nos está escuchando ahora y esté por ahí, sobre para hacer que eso que antes decía Cándido, ese pesimismo que a mí también me invade, y eso que yo te decía antes, Maribel, de no salir de la crisis que se sale, sino cómo se sale de la crisis, a qué precio, para que no haya ese proyecto personal, ver algo de optimismo, ver que los árboles nos dejen ver el bosque y no estar hundidos en unas perspectivas que a corto y a medio plazo, desde luego, son las que son. 10 segundos.
Unos segundos. Yo voy hablando de los jóvenes y eso. Yo voy a deciros una frase. Cuando yo era más joven y estaba en una asociación juvenil, en un movimiento juvenil, luchando por el futuro de la juventud, por mi futuro, había un eslogan que decíamos mucho y se le decíamos a las generaciones más mayores: si no hay futuro, dejadnos construirlo. Y yo este mes estoy más optimista que el mes pasado y creo que la juventud empieza a... hay un movimiento que quiere construir su futuro, que hay que dejárselo.
Santiago, hace 2 años nos reíamos del mileurismo y ahora ojalá tuviéramos el mileurismo, ¿no?
Hombre, sí, el trabajo es importantísimo.